Capítulo undécimo. Permítanme que les presente a la señora Sociedad Anónima, Rampa, a quien cedo el lugar para decir lo que le plazca. Escuchemos. He sido invitada a realizar alguna pequeña contribución al decimoquinto libro, como podría ser, por ejemplo, escribir un capítulo, y ese solo pensamiento me produjo al principio un verdadero sobresalto. No me atrevería a todo un capítulo. Mas, como el autor me lo consiente, con mucho gusto haré algunos comentarios. Esta noche acabo de leer el original del capítulo 9, recién salido de la máquina de escribir, y creo que el décimo ya está, también, terminado, si bien aún no lo he leído. Es decir que, si no me apresuro no llegaré a tiempo para tener cabida en este libro. Mientras realizaba mis quehaceres de la noche, regar las plantas, preparar la cena y atender a las exiguas necesidades de Cleopatra y Tadalinka, mis pensamientos se hallaban concentrados en lo que había leído en las páginas de Crepúsculo. En primer lugar quisiera expresar que, cuando Lobsang Rampa dice mi esposa o MRS. Rampa, se refiere siempre a la misma persona que, incluso en libros anteriores, aparece mencionada con otros nombres, como Ma en mi vida con el Lama, la señora del anciano en Más allá del décimo y Rab en una luz en la oscuridad. Me parece bien, pues hacerles saber a ustedes que Lobsang Rampa es hombre de guardar fidelidad y apego, y que no tiene por costumbre cambiar de pareja continuamente, cosa que también puedo decir de mí misma. Muchas cosas se han dicho en favor y en contra de nosotros, al igual que se ha criticado al presidente de los Estados Unidos de América hasta que, a su pesar, tuvo que renunciar a el cargo. Lo mismo que el presidente Nixon, nosotros hemos padecido mucho en manos de la prensa. Y estos últimos días hemos comprobado que los críticos que menos saben son los que más hablan. De no ser así, esa gente se ocuparía de que todo fuese mejor, en lugar de destruir los mejores esfuerzos de los pocos que luchan por hacer algo bueno en favor de sus congéneres. No obstante, esta noche no tengo el propósito de formular crítica alguna. Antes bien, deseo expresar ciertas consideraciones acerca del autor de este libro. El doctor Rampa no es ese viejo gruñón y amargado que dicen algunas personas irreflexivas. Es cierto que se encuentra muy enfermo y que motivos no le faltan, por lo tanto, para estar irritable y de mal humor, pero eso no significa que sea malo y quisquilloso. Por lo contrario, siempre piensa en los demás, hasta tal punto que la semana pasada pude advertir con más claridad que nunca qué grande es su compasión por los que sufren. Anoche, como todo el mundo, ambos escuchamos juntos el dramático anuncio del inminente fin de la presidencia, y el doctor Rampa se sintió tan profundamente tocado por todo ese desdichado acontecimiento que pasó la noche más desvelado que de costumbre. Una de las cosas que le producen extrema sensación de tristeza es la actitud de los periodistas que no se concretan a su misión de informar, sino que, para emplear una expresión de otro oyente, las noticias las propalan con odio. Tal vez debiera pedir disculpas por la extensión de estas líneas, ya que lo convenido eran solo unas pocas. Pero aún hay algo más que debo decir y deseo hacerlo ahora, como que quizás sea la única oportunidad que se me presente, y es que, por mi parte, el concepto y la actitud que tengo ante la vida se los debo a este hombre que tanto se ha sacrificado por nosotros, especialmente por mí. Si bien la vida no siempre es fácil, uno no lo nota tanto cuando sabe hacia dónde se dirige, puesto que, como se nos ha repetido hasta el cansancio, no es corto el camino que lleva a la tranquilidad. Sé perfectamente, por experiencia personal, que por muy difícil o imposible que nos parezca, con un poco de esfuerzo y práctica continua podemos superar muchos de nuestros problemas, hacer más llevadera la vida con los demás y, cosa que también es importante, hacer más fácil el contacto con nosotros mismos. En mi caso particular, las enseñanzas y más importante todavía el ejemplo Lobsang Rampa han sido los principales factores que contribuyeron a que me comprendiese a mí misma y al elegase a ser, supongo, una persona un poco mejor. No sé si en el libro habrá lugar para esta modesta contribución, puesto que el espacio ha sido calculado antes de que pudiera dar forma a mis ideas. No obstante, escribir ha sido un placer para mí. Y bien que quisiera disponer de más espacio para poder hablarles de diversas cosas que pintan el lado muy piadoso del carácter de Lobsang Rampa, lado del que no todos están al tanto y que no siempre se le reconoce, pero que representa, sin embargo, una parte muy auténtica de su personalidad. Tal vez, empero, pueda hacerlo en otra ocasión, quién sabe. Todo cuanto puedo decirle a ese agresivo individuo de Australia que escribió para exigir que yo confirmase algo, es que sí, que yo sé sin lugar a duda alguna que Lobsang Rampa es quien dice ser y que en todos sus libros es sincero. Me hubiese gustado que, en caso de haber grabados, se reprodujese la firma de S.M. Rose y también que, de haberse hecho clices, al pie de los precedentes párrafos de la señora de Rampa hubiese aparecido la de ella, porque nunca falta algún badulaque dispuesto a decir qué gracioso. Si lo escribió él. Aunque no haya sido así. En cuanto a este asunto de las pruebas, pues bien, no vale la pena probar nada a nadie porque cuando una persona quiere creer, cree, y de lo contrario, por muchas pruebas que se le presenten no se convencerá. De manera que la decisión corre por cuenta de ustedes. Otra de las cosas por las que se me consulta es acerca de los libros, es decir, ¿qué libros debe leer la gente? Pues bien, no puedo dar una lista exhaustiva de obras, porque yo tampoco tengo muchas. No obstante, dos en particular me han causado una gran impresión, de modo que daré sus títulos y demás referencias. La primera es The Spaceships of Ezekiel, las naves espaciales de Ezekiel, de Joseph F. Bloomridge, editado por Bantam Book, que recomiendo sin reservas. Su autor llegó casi a desternillarse de risa cuando su hijo le habló de ovnis, como que es uno de los científicos de la NASA, es decir, una autoridad en materia de ovnis y todo lo demás. Tanta gracia le causó esa tonta creencia de su hijo en semejantes cosas, que se puso a la tarea de demostrar que los platos voladores no podían existir. Así, cuanto más trataba de probarlo, más persuadido se sentía de la existencia de tales cosas, hasta que acabó por diseñar como dibujante que era el tipo de nave espacial acerca de la cual había constancias escritas en los tiempos de Ezequiel. Como es un libro de veras bueno, no dudo en recomendarlo, de modo que cálcese sus zapatillas de correr y vaya a comprarlo a todo escape a la librería de su barrio, verá usted qué buen crítico soy. Otro libro extraordinariamente valioso es el que lleva el título de Timelesear Tierra Eterna, escrito por Peter Colosimo. Creo que la versión original está en francés, pero ha sido traducida al inglés por Paul Stevenson y editado por University Books Incorporated. Es una de esas obras que realmente atrapan la atención por su autenticidad, y que no deben faltar en la biblioteca de ninguna persona que se precie de pensar con seriedad. Ya que va, entonces, por el libro de las naves espaciales, ¿qué le parece si también consigue este? Verá cómo con ellos aumentan sus conocimientos. Vaya, qué bueno estoy siendo en este libro. ¿No es cierto? No solo respondo a las preguntas que me formulan, sino que, además, recomiendo a otros autores. Sigamos, empero, con algunas preguntas y respuestas más. Permítanme ustedes que, ahora, les haga una confesión. Como mi vista es escasa, me he venido engañando a mí mismo escogiendo las cartas mecanografiadas, puesto que a veces la gente me escribe con una letra que más se parece a garabatos hechos por alguna araña con mal de San Vito salida de un tintero. Es indudable que muchas, muchas preguntas que tal vez eran muy interesantes, fueron pasadas por alto por no haber podido descifrarlas. He aquí una pregunta, ahora, que no se ajusta en absoluto a lo que pienso. Dice este joven: habla usted de que todos somos inmortales, pero ¿no sería lógico decir que si no tenemos fin tampoco tenemos principio? ¿No parecería más lógico que ambas cosas fuesen así? No. Yo no pienso de ese modo ni lo veo así en absoluto. En síntesis, todo tiene que tener un comienzo, puesto que de otro modo no existe. Pero una vez que ha comenzado, ¿por qué no puede continuar siendo? Fíjese que, si una persona pudiera reemplazar con exactitud todas sus células orgánicas precisamente en la misma forma en que aparecen las que quiere sustituir, podría seguir viviendo por siempre jamás, ¿no es cierto? El individuo se desgasta por la sencilla razón de que el mecanismo que reemplaza las células tiene una memoria cada vez más deficiente, y de esa manera las células reemplazadas y las nuevas son distintas y se tornan cada vez menos parecidas. Por cierto que no veo razón alguna para que una cosa no pueda tener comienzo y no acabar y, por otra parte, señor L., ¿qué quiere usted decir con no acabar? Nosotros tenemos un transcurrir, el cuerpo humano, el físico. Se acaba y luego pasamos al astral, y con el correr del tiempo llega el final para el cuerpo astral. En otras palabras, en el astral morimos de una manera indolora y pasamos a otra dimensión, y así sucesivamente, ad infinitum. ¿Existe un mundo de media dimensión o de un cuarto? Esta es una pregunta que me viene intrigando desde hace mucho tiempo. No. Tal cosa no existe. Es necesario tener una dimensión entera, porque de otro modo habría interacción. Un estado de este tipo se presenta en escala mucho menor cuando este mundo y nuestro universo negativo entran en un contacto demasiado estrecho. En esos casos hay gente que desaparece como ocurre en el Triángulo de las Bermudas, pero a esto no se le puede llamar media dimensión o un cuarto de dimensión, sino que se trata de un hecho desafortunado, no desdichado. Doctor Rampa, ¿por qué la prensa encuentra un placer tan enfermizo en perseguirlo a usted solo por haber emprendido esa tarea muy especial que era necesario afrontar? ¿Acaso no cree que sea usted perfectamente honrado en todo cuanto dice y hace? Usted tiene sus derechos, por cierto, y esa gente debería respetarlos. Por supuesto que yo no he hecho nada por agradar a la prensa, pero tampoco he hecho nada por desagradarla. Ocurre que los periodistas se dirigen a uno con exigencias imperiosas y con amenazas para que se les conceda una entrevista y se diga lo que ellos, que son quienes entrevistan, quieren que se diga. Si la víctima no se aviene a eso, comienza la persecución. Hace unos años recibí un ofrecimiento de la CBC. Querían que me presentara en televisión y contara la verdadera historia de Rampa. Yo estaba perfectamente dispuesto a hacerlo, pues todo cuanto he dicho y escrito es verdad. Soy quien afirmo ser y puedo hacer todo lo que he manifestado por escrito. De modo que estaba preparado, pues, para presentarme en televisión. Sin embargo, para mi gran asombro, me di cuenta de que la CBC no deseaba la verdad, sino que lo que quería era que leyese una declaración preparada en la que se decía que yo era R. farsante. Como no lo soy, no podía acceder, de suerte que no se me permitió aparecer en televisión para decir la verdad lisa y llana. El resultado fue que la prensa me persiguió. Le escribí, pues, al Consejo de Prensa de Inglaterra para quejarme de las mentiras maliciosas que se escribían acerca de mí, pero ese organismo opinó que el periodismo disponía de libertad para escribir cuanto se le ocurriese. También escribí a los directores de la CBC, pero estos consideraron que al productor de televisión se le debía permitir la libertad de decir cuanto quisiera ante las cámaras, así como de pedir a los demás que hiciesen lo mismo. Pero para mí la prensa, la radio y la televisión constituyen un círculo cerrado. Permítame, si no, que le formule una pregunta: si usted se viese atacado por el periodismo, la radio o la televisión, y supiese de manera absoluta que cuanto escriben o dicen acerca de usted es falso, ¿cómo haría para refutar tales infundios? Sepa usted que en el periodismo no se puede publicar nada a menos que se lo permitan, y que no es posible hablar por radio ni aparecer ante las cámaras de televisión si alguien no quiere que así se haga. Es decir, que no hay manera de defenderse. Tal vez no falte quien diga: pues bien, inicie acciones legales. Sí, muy bien. Pero eso cuesta mucho dinero, de modo que no es posible a menos que uno disponga de él. Una vez quise entablar demanda en USA contra cierto individuo que se hacía pasar por editor de mis libros o, mejor dicho, por editor de libros escritos por mí, cuando en realidad no los había escrito yo. Como hacía uso de mi nombre, traté de encontrar algún abogado que me representase, pero al carecer de dinero para abonar el fantástico adelanto que me pedía, nada se hizo. Me ha ocurrido ver que la gente utiliza mi nombre, que hace uso indebido de él, que simula ser Rampa y una serie de cosas más, sin que yo pudiera hacer nada. De contar con dinero, o poder pagar a un abogado con los resultados, entonces, caramba. Por cierto que iniciaría juicio contra algunas personas. Contra cierto jovenzuelo, por ejemplo, que dice ser mi amigo íntimo y vende artículos que proceden directamente del taller de Lobsan Rampa. Como ya he dicho antes, yo no tengo taller ni tampoco fabrico nada. Y en caso de existir quien diga ser amigo mío y que puede usar mi nombre, tenga presente que eso solo pueden hacerlo dos personas que son las que producen objetos y proyectados por mí: el señor Souter, de Inglaterra, y el señor Orlowski, de Prince Edward Island, Canadá. Habla usted de un conductor universal cuyo cuerpo está siendo preparado actualmente en la Tierra para que la gran entidad venga a animarlo, pero ¿sabe usted dónde vive ahora ese cuerpo? Esa entidad que se hará cargo del cuerpo, podría ser la reencarnación de Jesús, de Mahoma o de Gautama. ¿Oh, sí? Sé exactamente dónde está el cuerpo, y hasta tal punto que en realidad lo he visto. Mas, desde luego, no he de decirlo, porque podría ocurrir que apareciese algún miserable periodista que fuese allí y retornase con algún artículo fantástico perfectamente falso. Claro que sé dónde está el cuerpo. No. Ni Jesús, ni Mahoma, ni Gautama van a reencarnarse ni van a tomar para sí ese cuerpo particular. Verá usted, hay una cantidad de entidades especiales que bajan a la Tierra en determinadas ocasiones. Dudo, en realidad, de emplear ciertas expresiones, como Hermandad Blanca, por la gran cantidad de gente tonta que piensa que podría fundar algún culto que llevase ese nombre, o el de Burros Negros o lo que fuere. Actualmente hay mucha gente enferma que no titubea en apoderarse de cualquier cosa cuando considera que suena de manera apropiada. Empero, un determinado grupo de entidades no es posible seguir con ellas ningún curso por correspondencia ni verlas asociadas con ninguno de esos torpes cultistas que existen en esta tierra, descienden a este mundo y van también a otros, por supuesto, para dar su ejemplo como maestros. Sería mucho despilfarro de tiempo nacer aquí, cuando todo cuanto tienen que hacer no suele llevarles más de un año. Así pues, toman posesión de un cuerpo especialmente preparado y, una vez cumplida su misión, este desaparece de cierta manera que no es el momento de explicar. Siempre habla usted de seres humanos y de animales. ¿Acaso nosotros no somos también animales? Sí, desde luego, lo somos, aunque algunos no muy lindos. Lo que yo hago es simplemente seguir lo que podríamos llamar una norma para designar a unos y a otros, o para aclarar cuando me refiero a una especie la humana, y cuando a otra la de los gatos, digamos. Así, como antes he dicho, Miss Cleopatra es la persona más inteligente que conozco, sea que la consideremos animal o humana. ¡Vaya! ¿Qué es esto? Veamos su consulta, por favor. Diga usted cómo se usa el cristal. Quisiera que la respuesta apareciese en su próximo libro. ¿Es preciso dejar la habitación totalmente a oscuras para hacer el experimento? ¿Hay que guardarlo en lugar seguro para que no se lo utilice con otros propósitos? ¿Debe apelarse a un poco de imaginación en cuanto a hacer aparecer algo, o qué hay que hacer? ¡Caracoles! Yo pensé que había dejado todo bien aclarado en cuanto al uso del cristal. Supongamos, pues, que usted no dispone de cristal y que en su lugar utiliza un vaso para agua. Consiga un vaso nuevo, totalmente liso, sin marcas ni grabados y sin rayaduras, un vaso bastante fino, en realidad, que no tenga defectos visibles. Lávelo prolijamente y, una vez enjuagado y libre de todo vestigio de jabón, llénelo de agua hasta el borde hasta que se torne un menisco. El menisco es esa convexidad que se percibe en el líquido cuando se llena levemente en exceso el vaso. Ponga este lleno de agua sobre una mesa o sobre algo oscuro y deje la habitación sin luz o en penumbras, pero siempre que, por supuesto, pueda ver el vaso y sus manos frente a usted, aun cuando no tiene por qué alcanzar a leer el diario. Le digo esto solo como guía. El nivel adecuado de oscuridad es aquel en el cual los colores comienzan a esfumarse. Una vez conseguidas las condiciones apropiadas, inspire profundamente unas cuantas veces y colóquese de manera cómoda. No deben existir tensiones, ningún músculo contraído ni nervio alguno tirante. Luego dirija la vista hacia el vaso de agua, pero sin mirarlo en realidad, sino viendo a través de él sin enfocar los ojos. Imagínese estar enfocando el infinito. ¿Entendido? Es decir, que usted mira en dirección del vaso y deliberadamente desenfoca los ojos imaginando que atrapa algún punto invisible del espacio. Permanece así, pues, dejando que la mente se posesione. Lo primero que percibirá será una nubosidad, como si el agua fuera tornándose de un blanco lechoso. Después, siempre que no dé usted un respingo o se caiga de la silla por la impresión, esa blancura lechosa se disipará y podrá ver escenas. Y eso es todo. No hay que imaginar cosas, pues ¿por qué habría que imaginarlas cuando las puede ver en la realidad? Una vez usado el vaso, tire el agua, enjuáguelo y séquelo, y después envuélvalo en un paño oscuro y no lo utilice absolutamente para ninguna otra cosa. Si emplea usted un cristal debe hacer lo mismo en cuanto a mirar hacia él, pero una vez usado envuélvalo en un lienzo oscuro, porque la luz del sol puede dañar sus propiedades del mismo modo que si se expusiera a la luz solar un rollo de película. Quisiera saber qué opina usted del juego por dinero. Bien. Es fácil, como que lo he dicho repetidas veces en mis libros. Estoy totalmente en contra del juego por dinero y si bien con suma frecuencia la gente me envía billetes de lotería y todas esas cosas, jamás en mi vida he ganado nada en absoluto, ni siquiera un solo centavo. No consigo descubrir dónde se encuentra la zona de los gatos en el mundo astral. ¿Cómo hace usted para hallarla? Acaba usted de censurarme en una consulta anterior diciéndome por qué hablo de seres humanos y de animales como si los hombres no fueran también animales. No obstante, ahora quiere conocer la zona de estos últimos. Permítame entonces que le diga, a mi vez, si acaso no son también animales los seres humanos y por qué, si estos pueden ir a una región, no han de poder hacerlo también los de cuatro patas. La respuesta es que sí, que pueden. Miss QLMRS. Fifi Bigotes Grises, grandes amigas mías, se hallan esperándome en el plano astral. Tengo allí, además, otra gata amiga llamada Cindy que desciende a la Tierra, con forma física real, para verme y darme mensajes. Y esto es perfectamente cierto. En consecuencia, permítame que le diga que los animales, cuando disponen de un nivel espiritual suficiente, acceden a todos los planos de existencia a los que los seres nivel pueden ir. En otros mundos, como usted sabe, a los animales no se los trata como a criaturas inferiores, para la persona telepática como yo eso de animales brutos no existe. Y ya que estamos hablando de animales, ¿no se le ha ocurrido pensar alguna vez que los únicos animales perversos o dañinos son aquellos que han sido hechos así por los seres humanos? Los animales nacen por lo general buenos y no cambian si no los malogran los hombres. En consecuencia, la respuesta a lo que me pregunta es esta: los animales van a las mismas zonas que los humanos, de modo que cuando muera podrá encontrarse, sin duda alguna, con el animal que usted ama y que la ama. Estos últimos días ha hecho aquí muchísimo calor, realmente un calor insoportable. Pero ahora, en estos momentos, la temperatura ha descendido notablemente, y aunque tenemos una tronada, hay algunas pobres gentes que se casan lo mismo o que, al parecer, ya se han casado. Aquí, en Calgary, existe la peregrina costumbre de que cuando una pareja acaba de casarse y se aleja del lugar donde se ha celebrado el matrimonio, produce la mayor conmoción posible. El coche nupcial y todos los que componen el cortejo hacen sonar las bocinas ininterrumpidamente y el barullo adquiere proporciones por cierto formidables. Por lo que a mí atañe, no le encuentro a esto sentido alguno, porque ¿en qué puede contribuir al bien del matrimonio que las bocinas suenen perturbando a todo el mundo? Otras cosas que me intrigan aquí, en Calgary, son los bomberos, la policía y las ambulancias, cuyas sirenas son las más estridentes que haya oído en parte alguna. Y no solo eso, sino que las de las ambulancias suben, bajan y ululan hasta el punto de poder aterrar mortalmente a un paciente nervioso. Donde yo vivo hay una especie de conjunción de edificios de cemento y, por alguna peregrina razón, el sonido produce ecos repetidos que verdaderamente parecen aumentar de volumen a causa de alguna particularidad de carácter arquitectónico. Aquí el ruido continúa de día y de noche y el tráfico es incesante. Jamás he visto que la calle no estuviese atestada de vehículos. Durante las 24 horas del día hay un constante fluir de coches lanzados a la carrera. Muchas veces, tendido en mi cama, miro a través de la ventana y me pregunto a dónde irá toda esa gente que se mueve a cada instante, sin que exista un momento de quietud, ni de día ni de noche. Hay aquí demasiados automóviles, y demasiado ruido. Pero me imagino que no va a faltar quien me escriba para decirme que siento envidia porque yo no tengo ni auto ni nada. Ya sé que la gente hace eso, me escribe y me dice que soy un amargado. Yo no lo sabía ni creo serlo. Lo que sucede es que tengo mis problemas y los capeo lo mejor que puedo. Y nada más. Cuando estuve la última vez en el hospital, hubo un aprendiz de capellán que quiso convertirme a la religión y, antes de que pudiera yo decir nada, excepto que era budista, me espetó. ¿Y eso hace que tenga usted un sentimiento de culpa o es que le da pena no ser cristiano? ¿Qué les parece? Habría podido responderle no. El que parece algo atribulado es usted, por serlo. Me parece absurdo que tantos médicos y tanta gente en general se entregue a una especie de pseudopsicología por medio de la cual pretenden analizar a cada ser ateniéndose solo a lo aprendido en los libros de texto, sin tener en cuenta que el budista puede tener un concepto de la vida distinto de un cristiano. Mas volvamos a nuestras preguntas y respuestas. Antes, empero, permítanme que les lea algo de una carta que me envió el señor Borgelan Helland. Dice así: me alegra saber que está usted escribiendo su 15º libro. No tengo palabras para expresarle lo mucho que ellos han significado para nosotros. Si no fueran sinceros, perdería toda la confianza en mi capacidad de discernir acerca de qué debo aceptar y qué debo rechazar. Para usted, quizá, la misión más importante en la vida sea su dedicación al estudio del aura. Pero yo creo que, escribiendo los libros que ha escrito, y haciendo que la gente se interiorice de ciertos misterios de la vida, que algunos hemos procurado resolver a tientas, ha hecho usted un bien mucho mayor a la humanidad que demostrando que el aura existe y que se la puede fotografiar. Pues sí, señor Langeland. Tenga usted la más completa seguridad de que en todos mis libros digo absolutamente la verdad y que no se trata de ficción sino de realidades. No la verdad como yo estimo que ella es, pero sí una auténtica verdad. Sí. Es cierto que el gran Dalai Lama 13º me bendijo poniéndome sus dos manos en la cabeza de una manera especial. Y esto de una manera especial es importante porque, siendo un hombre tan dotado, podrá transmitir facultades superiores y acelerar en verdad nuestras vibraciones. Esto lo digo, a la sazón, en respuesta a una persona que desea que le informe acerca de tales cosas. Quizá sepa usted que, hace años, en Inglaterra e inclusive en muchos otros países existía la firme creencia de que el rey podía curar enfermedades con solo colocar sus manos sobre el paciente. Lo mismo encontramos, según se afirma, en Jesús: si alguien tocaba el manto que él llevaba, se curaba cualquiera que fuese la dolencia que lo aquejara. Eso se debe a que tales personas tienen una vibración diferente y porque, cuando por medio de su sapiencia advierten que otra tiene probabilidades de mejorar y de recibir un incremento en sus vibraciones, efectúan el ademán necesario que transmite al recipiente una inefable sensación de bienestar y de vigor. Y puedo decirle que mis facultades aumentaron enormemente cuando el Dalai Lama lo hizo. Pregunta usted por qué una mano o las dos, y dice que los fieles que concurren todos los domingos a la iglesia para recibir la bendición al parecer no mejoran ni empeoran a causa de eso, lo cual es muy cierto. El gran 13º se valía de sus dos manos como si se trataran de un aparato eléctrico que necesitara de dos cables. Contactos, puesto que con uno solo no pasa la corriente. En cuanto a lo que dice acerca de que la gente que va a la iglesia no mejora porque se la toque con una mano o con las dos, eso es verdad, como que es lo que vengo diciendo. Solo es de provecho cuando la persona que efectúa el toque es un ser superior y no un cura o clérigo que se limita a hacer gestos porque eso es lo más fácil que hay. No. Si eso reportara algún beneficio, se le podría pedir a cualquier persona que pasara por la calle que le tocase la cabeza a uno para sentirse, también, aliviado. Pregunta usted qué hace que la luna refleje los rayos del sol de manera tan brillante. Se han enviado hombres a la luna y estos han descubierto que no está compuesta de nada verde, sino de rocas y arena muy similares a las que existen en la Tierra. Aquí, en la Tierra, cuando los rayos solares dan en la cima de una montaña elevada, tanto por la mañana como ya entrada la noche, el valle permanece a oscuras. Entonces, si las rocas de la cima de la montaña son similares a las de la luna, ¿por qué no reflejan los rayos en el valle? Muy simple, mi estimado señor, muy simple. La superficie de la luna es muy parecida en cuanto a su capacidad de reflexión al yeso, y este que es sulfato de cal. Sabido es que refleja. Respecto de la luna, empero, esa reflexión se ve favorecida enormemente por la ausencia de aire, que es el que absorbe los rayos luminosos. Estos Como usted sabe, son vibraciones, de modo que, cuando hay aire, esas vibraciones se aminoran al atravesar la atmósfera. La Luna, como sabemos, no tiene atmósfera, motivo por el cual los rayos solares llegan a ella sin obstáculos y son reflejados libremente por la superficie. En cuanto a su pregunta respecto de las rocas terrestres y a la razón que existe para que no reflejen la luz solar en los valles, la explicación estriba en que el ángulo de incidencia es diferente. Veamos, cuando los rayos luminosos dan sobre la cima de las montañas se reflejan hacia arriba o dentro de un arco angosto, pero no hacia abajo. Esto puede usted probarlo con facilidad y por sí mismo colgando del techo una lámpara bastante potente que representaría al sol y sentándose luego en el suelo con un espejo en la mano. Verá usted que puede reflejar los rayos sobre el techo o bastante alto en las paredes, pero que, sin realizar verdaderas contorsiones, no le será posible reflejarlos hacia abajo, entre sus pies, que en este caso sería el valle. ¿Está claro? La tercera pregunta que formula este caballero es aguda. Dice usted que las guerras son necesarias para controlar la explosión demográfica y para dar a las personas la oportunidad de realizar un autosacrificio. ¿Cuál es, en consecuencia, el efecto sobre el karma de los héroes de guerra que tal vez dan su propia vida luchando por su país, si bien en la empresa matan o mutilan a muchos de sus enemigos a los cuales antes jamás habían visto? Al encontrarse otra vez, si es que se encuentran en algún lugar del más allá, tal vez pregunten: ¿es usted el HDP que me mató? ¿Cómo es posible que alguien pueda ganar mérito alguno por luchar en la guerra y por matar a nadie, aun cuando sea a costa de su propia vida? Las leyes del karma son diferentes cuando la persona lucha en defensa de su hogar, de su familia y de su patria, porque si a usted lo reclutan en las Fuerzas Armadas no le queda, en realidad, opción posible. Y así, una vez que ingresa en ellas, queda bajo protección incondicional, puesto que quienes imparten las órdenes, los gobiernos, en última instancia son los que deben aceptar las consecuencias de estas sobre el karma. Supongamos que, fusil en mano, lo mandan al frente de guerra y que, en determinado momento, le dicen que rompa el fuego. No tiene usted más remedio, pues, que acatar las órdenes, porque de lo contrario podrían matarlo por desobediencia. Tira entonces del gatillo y el proyectil mata a un enemigo, pero el efecto kármico de tal acción no recae en usted, de modo que no tiene por qué preocuparse. Las consecuencias las asume la persona o las personas que realmente originaron la guerra. Una vez en el otro lado, no tiene por qué encontrarse con la persona a quien ha matado o que lo ha matado a usted. Eso solo puede ocurrir en caso de que a usted no le disguste o no le tenga odio esa persona. No obstante, es indudable que se pueden hacer méritos evitando atrocidades. Suponga que una pequeña cuadrilla tiende una celada a los contrarios al enemigo porque estos traman liquidar a muchas mujeres y niños incendiando sus casas después de encerrarlos dentro. Usted y su cuadrilla matan entonces a 20 de los individuos que forman esa banda de asesinos, con lo cual tal vez se salven 2.000 personas entre mujeres, niños y ancianos, de modo que el balance sería para bien, y con ello se habrían ganado méritos. La señora Nancy Justice es una vieja amiga mía y hace muchísimo tiempo, tanto que ya ni me acuerdo que mantenemos correspondencia. Ahora acaba de escribirme para formularme algunas preguntas y estimo que debemos atenderla. Dice así: soy algo clarividente. En la sabiduría de los ancianos dice usted que clarividencia es ver a través de las paredes y lo que está más allá. Yo me refiero a saber qué va a suceder antes de que suceda, pero eso solo puedo hacerlo en cierta medida. Tengo impaciencia por mirar un cristal o algo parecido. Sé que los espejos parecen atraer mi vista, y he leído no sé dónde que, en tiempos de Maricastaña, se utilizaban espejos a los que les pintaban un lado o algo así. ¿Podría decirme cómo se hace eso? Señora, acabo de escribir acerca de los cristales y del modo de utilizarlos, de modo que con ello creo que queda contestada la mayor parte de su consulta. No le aconsejaría en absoluto, sin embargo, recurrir a un espejo negro, porque cuando no se toman precauciones son cosas muy, pero muy peligrosas, que dan pábulo a las entidades malignas para que hagan daño por intermedio de uno. Llévese, pues, de mi consejo y no se meta para nada con esos espejos negros. Un cristal, en cambio, no puede causar daño alguno en absoluto. Veo que habla usted mucho del astral y de los viajes por él, prosigue diciéndome usted. Le creo, también, cuando dice que ningún daño puede sobrevenirle a uno, pero yo soy uno de esos peregrinos seres que le tienen un pavor mortal al hipnotismo y aún a la autohipnosis. Pero lo que yo quería era preguntarle lo siguiente: ¿es verdad que cuando uno se enfrasca en la lectura de un libro, hasta el punto de no darse cuenta de la influencia exterior, eso constituye una forma de hipnosis? Viajar por el astral no puede causar ningún mal, a menos que se tenga miedo. En ese caso puede ocurrirle un percance, inclusive, al cruzar la calle, puesto que podría echar a correr hacia donde no debe. Respecto de la hipnosis, así como de la autohipnosis, estoy en completo desacuerdo con tales cosas, puesto que es muy fácil realizarlas mal. Es más fácil, en realidad, hacerlas mal que hacerlas bien. Manténgase alejada, pues, de todas las formas de la hipnosis, porque son malas. Pero tenga usted la más absoluta seguridad de que, cuando lee un libro, no se haya hipnotizada, sino meramente interesada, lo cual es inocuo por completo. Plantea usted, señora Justice, una tercera pregunta, y como esta viene muy al caso voy a contestarla aquí mismo. Dice así: sostiene usted, para probar las distintas cosas que aparecen en sus libros, que nunca podrá sucederle nada que lo haga un poseído. Muy bien. Pero, entonces, ¿cómo han llegado las personas poseídas a tal situación? ¿Qué es lo que han hecho o dejado de hacer? Es esta una pregunta bastante atinada. Pero recuerde lo que acabo de decirle acerca de no practicar la hipnosis y respecto de no utilizar espejos negros, porque en caso de ensayar tales cosas podrá resultar fácilmente poseída. En todos mis libros vengo diciendo cómo no ser presa de la posesión, de modo que si se atiene a lo que digo, no lo será. En cambio, si no lo tiene en cuenta, ha de caer en ella por querer saber qué es. Los espejos negros, la magia negra, la hipnosis y ciertas tablas de lectura espiritista pueden llevar por mal camino, hipnotizar y producir la posesión. Por eso es que no me canso de decir que las eviten.